Muy buenos días, Andrés Napoli, ¿cómo estás?
Buen día, Eduardo, ¿cómo están todos y todas?
Bien, recordamos a nuestros oyentes, Andrés Napoli es presidente de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. El domingo pasado yo le hablé de Platense, pero esta vez lo voy a hacer un poco más serio y le voy a decir qué suerte que FARN, esta organización que presidís hace muchos años, Andrés, fue de algún modo reconocida, la palabra premiada en el caso de la lucha contra la destrucción del planeta, no hay premio para eso, pero sí reconocida por la Universidad de Pensilvania en un puesto importante a nivel mundial. Así que antes de ir al tema específico, contanos qué significa este registro que hace la Universidad de Pensilvania a aquellas entidades, organizaciones que luchan por mejorar la situación del ambiente.
Sí, Eduardo, así es. La Universidad de Pensilvania realiza todos los años lo que se llama un índice, de donde releva a nivel mundial lo que son los think tanks, es decir, centros de pensamiento, de elaboración de ideas y de todos los temas, ¿no? En realidad, no solamente ambientales, sino de todas las temáticas sobre las cuales existe pensamiento y trabajo en ciencias sociales, economía, etcétera. Bueno, nosotros de Fundación Ambiente y Recursos Naturales hemos sido reconocidos en el puesto 64 a nivel mundial dentro de todas las que realizan temas ambientales y terceros en América Latina. ¿Se escucha, Eduardo?
Yo te escucho perfectamente. ¿Vos me escuchás?
Bien. Sí, perfecto. Entonces, en ese sentido, lo que viene a reconocer este index es, bueno, la actividad que realizan estas organizaciones. Nuestra organización no es una organización propiamente, digamos, de investigación, sino que utiliza la investigación para el trabajo de incidencia en políticas públicas. Por eso nos halaga mucho estar dentro de ese índex, porque, por ejemplo, en América Latina, por encima de FARN, están universidades. Entonces, me parece que ahí también hay una contribución que nosotros queremos seguir trabajando en este sentido. Es simplemente eso y nada más.
Te haré un comentario porque vos sabés que antes de que arrancáramos nosotros con esta charla que tuvimos con Inés Gordon, con vos, para que vos comenzaras y FARN comenzara de algún modo a proveernos de una visión más lúcida de los problemas de ambiente. Una de las últimas entrevistas del año pasado fue con Maristeles Bampa, que con Enrique Viale publicó un libro que es un libro de referencia. Infinidad de notas menciona documentos de FARN. Digo esto porque yo te conozco hace muchos años, pero también le conozco a Maristeles Bampa y sé la seriedad que tiene, y me pareció muy importante que Viale y Bampa tuvieran como punto de referencia a FARN. Así que bueno, dicho esto, y no es para halago, sino en todo caso para mostrar el respaldo que hay en la seriedad de lo que vos nos decís, vamos al tema caliente, la minería en el Chubut.
Sí, básicamente la semana pasada comentamos, al pasar un poco el tema de Chubut, allí se está discutiendo nuevamente la posibilidad o no posibilidad de habilitar la mega minería. Y a mí me pareció oportuno, más allá de hablar del tema de Chubut, que va a tener seguramente algunos otros capítulos de actualidad, hablar un poquito del tema de la mega minería a partir de eso. Y lo voy a hacer desde el punto de vista de formularme algunas preguntas, que son las que en realidad se formulan en general casi todos quienes intentan hablar de estos temas, ¿no? Entonces vamos a hacer tres o cuatro preguntas, y si querés vamos dialogando en algún momento, cuando vos quieras, pero sobre el tema de la minería y el ambiente, ¿qué relación hay? Primer tema, ¿Argentina es un país minero? Bueno, Argentina tiene tradición minera, pero no podemos decir que es un país minero. En la región, por supuesto, está Perú, por supuesto está Chile, muchas partes de Brasil también. Argentina ha tenido una tradición minera, pero no es la minería que hoy tenemos. Hoy estamos hablando de lo que es la mega minería metalífera, la que impacta fundamentalmente, y entonces nos preguntamos, ¿qué es la mega minería metalífera? Fundamentalmente, eso es una extracción de minerales en grandes espacios. ¿Por qué? Porque las minas se han perdido esta idea de lo que era la beta, el metal concentrado, y hay que ir a buscarlo en grandes partes del territorio, por lo cual lo que hay que hacer es abrir pedazos grandes de territorio, de mesetas, de montañas, y se hace eso a través de qué, a través de dinamitar la corteza terrestre, apilar los escombros. A partir de que uno apila los escombros, empieza a poner sustancias químicas para separar el metal de la propia roca, de la piedra que está allí inserto, y entonces a partir de ahí se forman estos procesos, digamos, de mega minería que generan, entre otras cosas, 18 toneladas de desechos, digamos, por ejemplo, para tóxico para hacer un anillo de oro. Y además se llevan muchísimos 18, millones de litros.
Perdón, 18 toneladas ¿de qué?
De desechos de mezcla de piedras con químicos se lleva a hacer extraer el metal de la roca para hacer un anillo de oro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque
¿cuánto pesa un anillo de oro? ¿Cuánto pesa un anillo de oro?
Sí, un anillo de oro pesa nada, cerca de un gramo, digamos.
Un gramo.
Y entonces lo que esto te da la idea de lo que antes estaba en una veta, ahora está diseminado en grandes cantidades de territorio, por eso lo que hay que hacer es generar un gran impacto. Y entonces ahí también está el tema del agua, que se usan muchísimos millones de litros de agua para producir. Esos millones de litros de agua para producir, muchas veces el sector minero los relativiza, pero no es lo mismo extraer agua en el río La Plata que hacerlo en los Andes áridos, que hacerlo en la meseta patagónica. Son lugares en donde el estrés hídrico es enorme y donde no sobreabunda el agua. Entonces, ahí un poco hay que prestar atención. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿por qué es tan conflictiva la minería, la megaminería? Primero, por lo que hablamos, porque estamos hablando de voladuras de grandes territorios, de abrir una montaña por la mitad, de tratar esas rocas con químicos, de depositarlas en el fondo de esa abertura, se hace lo que se llama el proceso, el dique de cola, en donde termina toda esa lixiviación, esos líquidos mezclados con rocas, y quedan allí, y porque eso, por supuesto, muchas veces utiliza agua, y esas aguas están cerca de las nacientes de los ríos. En el caso de los Andes áridos, cuando hablo de eso, hablo de, por ejemplo, de San Juan, hablo de Mendoza, hablo de Catamarca, muchas de esas emprendimientos mineros están arriba en la montaña, precisamente en la zona de glaciares, y donde nacen las fuentes de agua. Y ahí entonces se generan enormes conflictos, porque esta actividad que genera ingresos, por supuesto, después si querés hablamos un poquito, afecta a otras actividades, es decir, compite con la agricultura, compite con la ganadería, compite con el turismo. Entonces, allí se forman este tipo de cuestiones que nos lleva a preguntarnos otra cosa que también siempre está en el candelero. ¿Es sustentable la megaminería? No, no es sustentable. Digámoslo con todas las letras. La megaminería no es sustentable. Puede llegar a ser responsable si se hace de la forma que se tiene que hacer, y hay que mirarlo muy detenidamente. Pero la megaminería metalífera no es sustentable. Quien les hable de eso les está mintiendo, sin lugar a dudas.
Y otra pregunta, sobre esto quería mencionar, porque recuerdo hace años haberte entrevistado cuando hubo un conflicto muy grande con la lixiviación, se llama, ese proceso de los ácidos que se ponen y que habían contaminado un río que une, creo, el río Tafí, puede ser, que une Tucumán con La Rioja, y que, digamos, se había contaminado el agua del río.
Así es, porque estaba ahí, estamos hablando seguro del mineraloducto debajo de la lumbrera. Posiblemente ese es uno de los episodios. También otro de los episodios es la contaminación del río Hatcher por la mina Veladero. Entonces estamos hablando de que cuando estos episodios suceden, afectan sin lugar a duda a los cursos hídricos. Y sobre ese tema es muy importante saber qué capacidad de control tiene el Estado. Entonces acá, Eduardo, vamos a preguntarnos también cómo está el tema del empleo y el desarrollo, ¿no? Porque Argentina es un país que necesita divisas, que necesita empleo. Entonces, acá lo que tenemos que ver es que esta nueva megaminería que se habilitó en los 90, fundamentalmente, no es la vieja minería, sino que es una minería que, por supuesto, todos sus productos van derivados a la exportación. Es decir, y todos los productos van derivados ¿para qué? Fundamentalmente, lo que se saca en términos de oro, por ejemplo, el 80% va destinado a lingotes de oro para atesoramiento, el 18% para joyería, y solo el 2% se utiliza para la industria, es decir, para los componentes electrónicos, etcétera, ¿no? Cuando nos hablan de ¿podés vivir sin un mundo sin minerales? Bueno, sí, se puede vivir explotándolo de otro tipo de formas. Entonces, Argentina hoy tiene otra vinculación con la minería, y acá sí que quiero entrar en la cuestión de la generación del empleo. Digamos, el empleo en la minería en la Argentina no supera al 0.6%, digamos, de lo que es la empleabilidad total del país, y en ese mismo promedio en términos de PBI. Pero la pregunta que nos hacemos entonces, ¿por qué es tan importante? Bueno, porque paga regalías. ¿Y cuáles son las regalías que paga? El 3% de lo que se produce en Boca de Pozo y que declaran las mineras es lo que se le paga a los estados. Es cierto que muchas veces ese es uno de los pocos ingresos que se tiene en el estado, pero las consecuencias que generan son enormes. Y acá sobre el final, para que no me eches ya, Eduardo, te voy a plantear el último tema que a nosotros
usted
interesa
mucho. Usted es un tiempista, mi amigo, usted es un tiempista.
Sí, claro que sí. No tengo reloj, pero más o menos voy viendo.
Sí.
El último tema que nos interesa mucho, que es porque esto genera una elevada conflictividad social, que es el marco de negociación. Acá negocian mineras enormes que tienen, por ejemplo, el valor del Producto Bruto de toda la Argentina con un gobierno provincial. Entonces las condiciones de negociación sobre las necesidades que tienen los estados provinciales desembocan en definitiva en, de alguna forma, violentar el sistema institucional, o no cumplir con la normativa, no hacer la evaluación de impacto ambiental, no hacer la consulta pública, no informar a la población. Y en este tema, cuando hablamos de Veladero, recordarás que el derrame de Veladero se supo que sucedió de cianuro en el río porque los empleados le avisaron a las familias que no tomaran agua, y recién la empresa lo hizo casi una semana después de haberlo reconocido el derrame. Entonces, cuando hablamos de los temas de control, es muy difícil que una provincia pueda controlar a una mega minera, y mucho menos si la minería se hace a 3.000 o 4.000 metros de altura. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer de aquí en más es establecer un diálogo muy sincero de qué es lo que queremos con cada uno de los emprendimientos que vamos a llevar adelante y qué condiciones se van a llevar adelante. Porque Mendoza, Chubut están demostrando que, de alguna forma, la ciudadanía está queriendo otras cosas.
Andrés Napoli, te mando un fuertísimo abrazo. Gracias, feliz Día de los Enamorados.
Bueno, gracias, Eduardo, igualmente. Para todas y todos.
Gracias.